Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ya sabes que nosotros somos un programa positivo, un programa que le hace la cobra a las malas noticias, que nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola mucho, y quizá de eso va lo que te quiero contar ahora. Y es que ayer domingo las calles de Madrid pues se llenaron de gente para participar en la marcha Sí a la Vida. Fueron miles las personas que llegaron de todas partes de España, y un ejemplo es el de Rosa Ciriquián, una mujer de 75 años, madre de 16 hijos, que viajó desde Sevilla para, bueno, pues para unirse a la marcha Provida, una causa por la que trabaja cada día desde ASDEVI, la asociación que preside desde hace una década. Hombre, su función es la de ayudar también a embarazadas en situación de exclusión social. Se trata de mujeres que han sido abandonadas por sus parejas durante la gestación y a las que pues su familia les ha dado la espalda. ASDEVI lo que hace es ofrecerles un refugio y ayuda para llevar a término su embarazo, y Rosa afirma que en estos 35 años de vida la asociación ha salvado del aborto a 17.260 chavales. Además de cubrir las necesidades básicas de estas madres, también se les escucha, también se les acompaña. Trabajan como una especie de centro de día. A las madres se les proporciona leche y pañales, y en el caso de ser víctimas de violencia machista, se les asesora jurídicamente. Hombre, al final lo que intentan es ayudar a estas mujeres a buscar otra salida diferente a la del aborto. Nos parece genial. Es una labor francamente bonita la que desarrollan, y desde aquí le damos a Rosa la enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues como que no quiere la cosa, lunes 25 de marzo 2019, hasta las 6 te vamos a acompañar, y hasta entonces, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos toca hacer?
Mira, vamos a hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida de la diabetes, que es una dolencia que está muy extendida y que si no se controla bien puede causar muchos trastornos. Vamos a conocer qué es, cómo y por qué se produce, los diferentes tipos que hay y, lo más importante, qué tratamientos podemos encontrar. Además, con Alfonso García, nuestro experto en motor, hablaremos del nuevo informe de vehículos de la DGT, que es muy importante para quien esté pensando comprar un coche de segunda mano, y del último invento para recargar las baterías de los coches.
Comenzamos semana, estamos a 25 de marzo. ¿Cómo viene el tiempo, Bea?
Pues esperad un momento, tenemos aquí al compañero.
A ver. Como nos
es que
mira,
nos ponemos misteriosos.
Es que hay gente que no sabe si ponerse la camiseta por debajo del calzoncillo o no.
Mira, yo tengo un problema con la hojita del tiempo,
sí,
que siempre la tengo traspapelada, pero ya la he encontrado. Comienza la semana con probabilidad de lluvias fuertes en Canarias, donde además bajarán las temperaturas, al igual que en la mitad norte peninsular. En el litoral cantábrico, estrecho, sudeste peninsular y el norte de Cataluña, intervalos nubosos con una pequeña probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, y también de alguna tormenta en Sierra Nevada. En el resto del país, pues como estos últimos días, tiempo estable de primavera.
Impresionante. Una de las cosas que más nos gusta es cuando llegamos la madrugada del domingo al lunes a la radio, enseguida nos vamos directos a ver qué nos han contado los ponedores en nuestro WhatsApp de audio. Ya sabes que es gratuito, por supuesto, es como un WhatsApp de todo el mundo que recibe notas de audio, está configurado para notas de audio. Es el 662-942-605, y la verdad que ahí dejáis todo tipo de mensajes de audio.
Buenas noches.
Buenos días.
Aquí en la fábrica en Torrelavega, en la ENIACE. Un saludo. Soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, don Carlos.
Hola.
Te saluda Óscar.
Hola, Óscar.
Desde la isla maravillosa
Tenerife.
El paraíso de Tenerife.
Sí, señor.
Aquí colocando las calles y, bueno, poniendo las calles y acompañándote un rato en tu programa. Empezando la jornada.
Qué bueno.
Del día de hoy. Como tú sabes, los mejores taxistas de Tenerife. Estamos contigo. Suerte y éxitos.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias, Oscar.
Un saludito para todos esos ponedores de la noche. Aquí estamos en Lasergran, haciendo piezas de metal sin parar.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estamos? ¿Todo bien? Pues nada, yo aquí trabajando. El día de mi cumpleaños y trabajando.
No te voy a pringar.
Bueno.
Mañana también me toca. Soy vigilante de seguridad aquí en Valencia. Trabajo en una consellería aquí de Valencia. Y me ha tocado noche. Y me quedan algunos más. Y
venga.
Estamos a tope.
Voy a dar las gracias.
Y ha sido un placer. Es un placer todos los días escucharos a vosotros todas las noches.
Muchas
y
gracias.
Seguir así, que sois unos cracks, ¿vale?
Bien, gracias.
Un saludo.
Un abrazo, hermano.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás.
Uh-huh.
Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Qué
ponedora
bien.
Desde Valladolid y en la camita.
Muchas gracias. Hola.
Aquí prestando servicio como vigilante de seguridad en Mazagón, velando por la seguridad del recinto. Gracias por acompañarme todas las noches. Un saludo.
Hola, Carlos.
Un saludo.
Soy Mari desde Zamora.
Hola,
venga,
Mari.
Hacéis mucha compañía. Estoy desvelada. Seguir así.
Muchas gracias a los desvelados, a los que ya se ponen en marcha, a los que ya llevan unas cuantas horas poniendo las calles. Somos una comunidad de gente activa, gente que aporta para que España siga creciendo. Recuerda que estamos ahora mismo a 20 ponedores de los 37.100, con lo cual, si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y recuerda, tenlo claro, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para José Quiñones, Santiago Beguer, Juan Carlos Martín Pedrosa, Ángel Avilés, Carlos Burgos, Miguel Ángel Berbés y Jaime Gómez Fernández, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que ya están con nosotros poniendo las calles de España. ¡Buenos días! Un abrazo para Melchor, que va con un camión de seguro ahora mismo por Castilla-La Mancha. Dice Pulpo, todas las noches os escucho. Un abrazo, Melchor. Buena ruta, hermano.
Hoy les estamos preguntando a los ponedores que nos cuenten desde dónde nos escriben y qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y también tienen que compartir la etiqueta si se quieren llevar esos tres DVDs de la colección del Pulpo. Rosa María Santos nos ha escrito. Dice que está en Zaragoza planchando sábanas. Soy una privilegiada. Tengo dos diplomas de ponedora y me termino de tomar un vaso de chocolate y tres torrijas. parejas. Me acordaba de Santi, que yo no sé si Santi es alguien a quien tenemos que conocer o se refiere a Dani, se ha equivocado.
Yo creo que es Dani Trillo.
Pero claro, diciendo que se ha tomado un vaso de chocolate y tres torrijas.
Eso es muy de
Dani. Me acordaba de Santi, me parece que es Dani Trillo.
Gracias.
Bueno, Laura García, me habéis dejado muerta. Alguien que habla de un archivo en la radio. Soy mamá, opositora y técnico en archivo. Por cierto, los archivos, si quieres saber a qué huelen, pues huelen a papel. Fernando Sánchez, desde Marmolejo, en Jaén, entre papeles, poniendo calificaciones. Horacio Poza está en Querétaro, en México. Aquí los ponedores nos llamamos chambeadores.
Toma ya, muy bien, chambeadores. Chambeadores. Sí, señor.
Sí, sí. Ya podía haber sido chamaquito, me gusta mucho a mí el nombre de chamaquito.
Hay una calle en Madrid, se llama chamaquito.
Se refiere a niño, ¿no? Sí, chamaquito es un niño, un crío. Sí. Bueno, José Antonio Pérez, desde Utrera, Sevilla, aquí con mi compañero de fatigas, mirando por el bienestar de los vecinos, desde un patrullero blanco y verde.
Qué bueno.
Guardia Civiles, que se amenizan este último tramo de la noche junto a vosotros.
Grande la Guardia Civil.
José Jarvés dice, un ponedor que se va a entrenar. Los que no tenemos tiempo, tenemos que sacar horas donde no las hay. Fíjate. Menos mal que existen los gimnasios 24 horas. No iba a un gimnasio por la tarde, voy a ir a la 5. Ya me han visto entrando. Oye, a mí me parece, la gente que va tiene mucha fuerza de voluntad.
Hombre,
¿eh?
Es que ya,
todo un amigo se levanta a las 6 de la mañana para ir a un gimnasio.
Es que hay gente que no sabe dónde sacar tiempo, ¿eh? Ah. O sea, que lo de los gimnasios en Madrid 24 horas funcionan bastante bien.
Nos ha fastidiado,
¿eh?
Porque es que la gente no podía ir si salía tarde del trabajo.
Sí, es verdad.
Bueno, Javier Romero dice, gracias por tu saludo. Acuérdate de pasar por La Rioja, Pulpo, algún día que me debes una visita.
Pues sí.
Y tienes que grabar una receta conmigo.
Sí, Javier, tengo muchas ganas. Lo que no tengo es tiempo. Cocina-familiar.com. Cocinafamiliar.com. Javier Romero, un crack en la comunicación y un crack en la cocina. Tengo muchísimas ganas de estar ahí mano a mano contigo cocinando alguno de tus platos. Qué maestría, por favor, a la hora de cocinar, ¿eh?
Yo cocinar no, pero me invitáis a comer.
Sí.
Lo que hagáis.
Yo te traigo un tupper. Sí, sí.
Yo voy y voy abriendo las cervezas.
Ah, perfecto.
No tengo
en la puerta del gimnasio.
Julita Aranda, desde Long Island, en Nueva York. Yo encantada, por aquí la noche es joven. Y Pepe López, que está en Panamá, todavía no es hora de poner las calles porque son las 10:30, pero enseguida las estamos poniendo. Buenísimo el programa. Extraño mucho España, sobre todo Moratalla en Murcia.
En Murcia. Bueno, sí, pues nada, estamos a 10 ponedores de los 37.100. La verdad que hay un montón de gente hoy lunes poniendo las calles con nosotros. Damos la bienvenida a la gente que se acaba de conectar a nuestro programa de radio. Y que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE.
Sí, me estaba acordando ahora de que en Ciudad de Panamá hay mosquitómetros.
¿Eso qué es?
Son como los termómetros, lo que pasa es que en lugar de medir la temperatura, miden el nivel de mosquitos en,
pero qué horror,
en
¿no?
el ambiente. Sí, a mí me llamó la atención, pero es que claro, es que Panamá es el 90 o el 90 y pico por ciento selva.
Claro.
Al nivel del mar... de
agua.
Hecho, yo hice varias expediciones por la selva y son duritas, ¿eh? O sea, la bichería está toda ahí.
Pero, ¿y te tienes que vacunar cuando vas a Panamá?
Es recomendable. El Ministerio de Sanidad te da una lista de vacunas recomendables. Bueno, sí, es recomendable.
Tiene que ser un país precioso, ¿eh? Bueno, yo tengo muchas ganas de conocerlo, ¿eh?
Es una pasada, al margen del canal y de conocer un poco la historia de Panamá.
Sí, la historia de Panamá es increíble.
Es increíble. Bueno, ahí es una historia muy curiosa la de Panamá, pero después es que es pura naturaleza. Nosotros hicimos la ruta de Carlos V, se le llama así, es una ruta por la selva del Chagres.
Claro.
El río Chagres es el que nutre el canal de Panamá.
Uh-huh.
Y bueno, es muy dura. Muy dura. Hay unas garrapatas rojas que tienen una mala leche que se te meten debajo de la piel y después te está picando todo el rato. Eso por decir lo que seguro vas a pillar, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Caminando por ahí, luego hay serpientes que te matan en 3 horas.
¿Eh? Uh-huh. De todas formas, aquí decimos viva Panamá, que es un país bastante, bastante hermoso.
Y de hecho, nosotros íbamos con lo que sería el Seprona en Panamá,
uh-huh,
que eran unos señores que se conocían todas las especies que había por ahí y no se cargaban a ni una, ¿eh? Si aparecía una serpiente venenosa, la cogían con cuidado, la apartaban del camino y seguíamos la ruta.
Bien. Bueno, Dani Trigo, ¿qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera?
Pues muchas cosas, muchos invitados, porque mira, voy ya al grano. Francisco José Asensi Pérez es capitán de navío del portaaviones Juan Carlos I, que ha firmado unos días de éxito en el puerto de Guecho, en Vizcaya, y que ya están pensando en repetir. A pesar de que hubo una cierta campaña en contra, pero al final las colas que había para visitar este portaaviones español decían todo lo contrario. Vamos a hablar también con Ximo Puig, con el presidente de la Comunidad uh-huh. Valenciana. Recordamos, la comunidad que ha adelantado sus elecciones para hacerlas coincidir con el 28 de abril, con las generales anticipadas, por lo tanto, va a ser uno de los asuntos del día porque faltan por cerrar las listas del Congreso y el Senado. El plazo expira hoy y hay algunos huecos interesantes que todavía no conocemos. Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Tonia Echarri analizan lo que pasa en España y en el mundo en este día tan especial, Jornada Internacional de la Vida, en la que además, fíjate, pues una luchadora de la vida, del ring, Miriam Gutiérrez, es boxeadora, acaba de proclamarse campeona de Europa en peso ligero y además tiene detrás una historia de maltrato que superó gracias al boxeo y que ahora le ha llevado a este exitazo de ser campeona de Europa, pero está contando su historia en los colegios. Yo he visto un vídeo de Miriam Gutiérrez contando su historia de maltrato que sufrió con su pareja. Y para nada era una historia negativa, Pulpo. Fíjate, era todo superación, era todo positivo en el sentido de... Os tenéis que llevar bien los chicos con las chicas porque aquí no hay ningún género superior al otro. Eso es lo que cuenta Miriam Gutiérrez antes de meterse en el ring y ganar el Campeonato de Europa como lo ha hecho este fin de semana.
Qué bien. Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Mañana más, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Son las 5:21 de la mañana, 4:21 de la mañana en las Islas Canarias. Lunes 25 de marzo, la encarnación del Señor. Habéis elegido al grupo Police como artista de la semana. Los ponedores os habéis movilizado para que este grupo protagonice a esta hora de lunes, desde hoy lunes hasta el próximo viernes. Este momento musical, hoy comenzamos con So Lonely, una canción de los Police que aparece en su álbum de estudio del 78, el Loud Dance de Moore, y fue una canción lanzada como sencillo en noviembre del 78 y relanzada en el 80. Yo creo que este es el único sencillo de Police que no entró en las listas musicales desde, bueno, su primer lanzamiento, pero sin embargo sí llegó al número 6 después de la segunda versión. Sube la radio si puedes. Los hay de todos los tipos. Hay ponedores que están trabajando, ponedores que están en la cama, ponedores que comienzan ahora su jornada laboral, que ya luego se enganchan con Carlos Herrera, pero a nosotros que en Facebook nos encanta preguntarlo, es que hay un montón de ponedores que hacen cosas ahora.
Mucha gente que nos está escuchando. Queremos que también compartas la etiqueta ya que nos escribes un mensaje y así te puedes llevar esos tres DVDs de la colección del Pulpo. Rafael López, que dice que es vigilante de seguridad en Jaén, que está de servicio en un parque infantil de Alcaudete, el pueblo donde están los mejores mantecados, productos Mata y Doña Jimena. Silverio Segarra, hoy desde la cama, por ser fiesta local en Castellón, estoy en Val de Uxó. Adrián Constantine dice, estoy en Madrid como conductor de VTC. Natalia Cueto, profe desde Viveiro, aquí como siempre, cacharreando en Facebook, con los correos, las clases, con las compras online. Susi desde Torrent, en Valencia, nos manda un saludo desde la cama. Gracias de verdad por vuestra compañía. Animo a todos, una ponedora de sueños. Tony Sánchez, aquí un ponedor, iniciando la jornada en el supermercado Aldi de la calle Aragó, en Palma de Mallorca.
Qué bueno, hombre, doctor, pasa.
Nos estamos preparando para que nuestros clientes tengan todo listo en cuanto abramos. Y aquí nos escribe también Carlos de Zaragoza. Estoy desde las 10 hasta las 6 de la mañana en el curro, en el polígono Plaza, en una imprenta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Además, hoy nos toca pasar consulta, o que el doctor nos pase consulta, ni más ni menos que Esteban Pérez Almeida, el doctor médico de COPE. Esteban, buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
A mí me gusta llamarte doctor.
Bueno, tú me puedes llamar como te dé.
Doctor, porque yo creo que, sobre todo para que la gente se ponga en situación de que pretendemos echarles un cable y sobre todo que valoren un poco lo que es la medicina, y hoy que vamos a tratar un tema que hay mucha gente con diabetes.
Muchísima.
Pues yo creo que seguro que les vas a decir cosas súper interesantes.
Seguro, pero ¿sabes lo que pasa cuando hablas muy de doctor y cuando estás, pues yo qué sé, en la consulta y vas con tu bata blanca y demás?
Sí.
Que hay una cosa, querido Carlos, que se llama la hipertensión arterial de bata blanca. ¿Qué es lo que le pasa a este tío? Es que no, mira, yo cuando vengo a tu consulta, o a su consulta, ajá, en este caso es de aquella,
claro,
cuando vengo a la consulta resulta que me sube, y después en casa no. Y bueno, esto está descrito. Y es que claro, cuando llegan a la consulta, ven al doctor, que claro, encima tiene todos aquellos diplomas.
Claro.
Ve la bata blanca y dice, concha, ¿qué es lo que hago aquí? Sube la tensión artista.
Pero, y es natural, yo creo que hay mucha gente que se pone nerviosa. No sé si está esperando un mal diagnóstico y van con un poco de miedo.
¿Sabes lo que pasa? Que generalmente el médico, el buen médico, el médico, sí, que a mí me gusta. Yo soy médico de calle. Yo soy médico de calle. Médico de los que me gusta hacer domicilio. Médico de los que ya veo a terceras generaciones. Es decir, que he visto a la abuela, al padre, y ahora estoy con los nietos.
Claro.
Es decir, ese es un médico que tiene que ser cercano. En donde tú vas y no solamente comentas tus temas médicos, que sí, sino también otros temas alrededor de la enfermedad que te hacen entender más y mejor la enfermedad y, por lo tanto, tratarla mejor. Cuando tienes ese médico, entonces, pues bueno, estás con un colega, por decirlo de alguna manera, y sí, no pasa nada. Otra cosa es cuando, por desgracia, en el día a día, pues resulta que hay una sobrepresión asistencial, que la hay, y llegas al médico y el médico le ponen una lista cuando llega por la mañana y es que tiene 5 minutos, si es que están pidiendo 10 nomás.
Yeah.
Y entonces, hola Dios, y casi no te miro. Entonces, claro, aquello pues no te termina de reconfortar, por decirlo así, y te provoca todo este tipo de inseguridades que, sí, te comento. La solución de todo esto la tiene la administración, porque la medicina y los médicos, la inmensa mayoría, son vocacionales. Otra cosa es la sobrepresión asistencial con la que viven. Sí, sí,
claro.
Sí.
Si tenemos que resumir qué es la diabetes, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues mira, como lo decía ya Aristóteles, diabetes mellitus, de miel. Y lo decía que era una enfermedad donde las moscas se acercaban a la orina. ¿Por qué? Pues porque la orina era una orina dulce. Y si tenemos una orina dulce, quiere decir que se está excretando, se está eliminando, quiere decir que hay algo muy dulce, no, ahí dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, es un exceso de azúcar en nuestro organismo, en el torrente sanguíneo, que cuando lo vas a medir, se mide con las cifras de glucemia en ayunas, que deben de ser por debajo de 120, o si no, por un palabrejo, pero que es fundamental en esto, que sería la hemoglobina glicosilada.
Jolín.
Que esta nos dice la media que tiene de azúcar en los últimos 3 meses, que es el parámetro que a mí más me interesa, ese, uh-huh, es el que más me interesa.
¿Y un diabético lo es desde que nace?
Bueno, puede serlo. Hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes insulina dependiente, en donde lo que pasa es que no tienes insulina, y como no tienes insulina, el páncreas no segrega insulina, pues la tienes que dar desde el exterior con las inyecciones de insulina. Esta se suele ver en la gente joven, y entonces, en respuesta a tu pregunta, pues sí.
Claro.
Pero esta es la menos frecuente. La más frecuente es la diabetes de la pastilla, la diabetes mellitus, la tipo 2, que esto, te tengo que decir que es la verdadera plaga de nuestros tiempos, y lo digo con mayúsculas, plaga, la que nos está comiendo de dentro a fuera. en la que el culpable no es tanto el paciente como la sociedad que ha dejado, como la administración, como la industria de la alimentación, jolín, que ha dejado que lleguemos aquí. Al punto de que países como México, el primer problema de salud que tienen a día de hoy es la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos han engañado, literalmente, nos han engañado. ¿Quiénes nos han engañado? Pues aquellos que en su día encargaron un estudio para ver qué es lo que hacía más daño, si las grasas o el azúcar, y como parece que ganaban más con el azúcar, dijeron que se hacían más daño las grasas. Cuando a día de hoy se está viendo que las dos son malas, pero puestos a elegir, el azúcar es horrorosa. Tú fíjate que lo difícil hoy en día es ir al supermercado y encontrar un producto sin azúcar.
Sí,
es muy, muy, pero que muy difícil.
Hasta las cosas que dicen que no lleva azúcar, lleva azúcar.
Totalmente. Yo me llevo a los demonios cuando voy, a mí me gusta mucho hacer la compra, cuando voy al supermercado y me voy al lineal de los yogures y demás, y los veo muchos yogures que están pintaditos de verde, la tarrita verde, digo, esto se supone que es sano. Y encima van y te dice, cero grasa.
Y
tú, artista, como asocias lo verde con sano y el cero grasa, pues decir que bien, bueno, te lo tomas y resulta que sí, cero grasa y lo verde que tú quieras, pero hasta arriba de azúcar. Tenemos que mirar bien el etiquetado. Es muy difícil, como te decía, a vos de pronto te vas a comprar, dices, un poquito de tomate para la salsa con los espaguetis, azúcar, el yogur que te estoy diciendo esto, azúcar, el zumo que me llevo a casa, azúcar, las bebidas gaseosas, no te quiero ni contar. Así todo, suma y sigue. Bueno, y si nos metemos en chocolates y demás, pues ¿para qué hablar? Bueno, que el chocolate cuando tiene mucho de cacao y no azúcar.
Ese es el bueno,
ese,
¿no?
Ese es el bueno. Pero el reto es este, el reto es a todos tus oyentes decirle, mañana vete al supermercado a ver cuántos productos encuentras en azúcar.
Doctor, una cosa que me llama mucho la atención es si le puede cambiar la vida a una persona que no ha sido diabética y que le hacen un análisis y le dicen, usted es diabético.
Te la cambia, pero te la cambia para bien.
¿Por qué?
Porque cuando yo te digo, pulpo, ven aquí. Ven aquí, pulpo, amiguete, que tiene 140 de azúcar. Y entonces te digo, pulpo, vamos a cambiar tus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque al principio este tipo de diabetes no se tiene que tratar con pastillas, sino con cambios del hábito de vida. Uh-huh. Y entonces te digo, pulpo, vamos a ver. Vas a tener que perder, artista, un par de kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobrepasado. Y mira, lo que sí que está demostrado es que el exceso de peso incide directamente en el azúcar. Y entonces te voy a decir, y un poquito de ejercicio. Al final, como yo voy a estar contigo, pulpo, yo voy a estar contigo en el día a día, porque te voy a dar mi móvil, ayúdame, lo que tú quieras. Te voy a decir alimentos que puedes cambiar por los que tú quieras. Viene el pulpo a los 3 meses y digo, pero si este es un chaval.
Pues te vas a reír, pero es que hace poco me encontré con un amigo que hacía 2 años que no le veía. Y encima es mayor que yo, pero bastante mayor que yo. Y le veo y le digo, Pepe, tío, ¿qué te has hecho? ¿Te has puesto Botox? Dice, no, es que me han diagnosticado que soy diabético.
¿Ves tú?
Es que adelgaza, es que se ha puesto las pilas, es que soy otro.
Claro, cuando consigues transmitir este concepto, que es el que tú y yo tenemos que transmitir a toda tu audiencia, al final dices, bueno, paso a tener mejor vida. Porque después te quitas unos kilos, vas a estar mucho más ágil, aprendes a comer. Hay un estudio que se ha hecho en España a través de Vitalif y la Universidad de Salamanca. Esto es curiosísimo, también metido entre medio la genética. Y bueno, que está metido, es una app que tienes ahí, ¿no? Entonces con este estudio se ha visto que con cambios no bruscos, sino mínimos, pero constantes en los hábitos dietéticos, el 70% de la población al que se le diagnostica este tipo de diabetes deja de serlo. Y sin que te cueste, lo único que aprendes a comer, te lo decía al principio, fue la industria de la alimentación la que nos engañó. Y lo tengo que decir así, la que nos engañó. Y además, ahí están los artículos, ¿eh? Sí. Ya se han abierto los armarios. Entonces, obligación de la misma industria de la alimentación la que tiene que decir ahora, cuando menos el etiquetado, que sea claro. Y yo me alegro que la administración ya esté dando golpitos diciendo, hay que bajar los niveles de azúcar.
¿Y tiene que llegar el diagnóstico de una diabetes para que cambiemos nuestros hábitos alimenticios?
Es que aquí funcionamos a base de palos. Si tú y yo nos ponemos a decir lo bueno que son los hábitos alimenticios, irá, Ahora, como tú te hayan dicho, mira, que ya tienes el azúcar y tienes que cambiar, digo, ¡usti, que lo tengo ya encima! Bueno, a mí me gusta... Yo siempre digo que si el médico que cura tiene mérito, que la tiene. El médico que previene tiene mérito doble. Entonces a mí me gusta prevenir y me gusta predicar y me gusta ensayar y me gusta comentar el estudio que te decía antes, el de Vitalir, con la Universidad de Salamanca. Datos objetivos, eso es lo que me gusta, y esto se consigue de una forma muy sencilla. Ahora, yo entiendo a todos nuestros amigos, dirán, carajo, si es que es muy difícil, si es que hasta ahora no me he dado cuenta y lo tengo todo encima. Pues claro, te entiendo, ahora tú entiende el pulpo y entiende a Esteban. Claro. Vamos a ir cambiando.
Y es que está muy bien, y otra cosa, doctor, hay un ponedor que se llama Ricardo Monforte, que nos escucha desde León, nos escucha todos los días, y dice que a raíz de lo que contaste del colesterol, que se fue a hacer las pruebas y le dijeron que estaba en 280. Ajá. Y dice que se tiene que poner las pilas y que dice que si no llega a ser porque escuchó en la radio que había que hacerse las pruebas y una buena analítica, él seguiría abandonado porque me contaba que llevaba 10 años sin hacerse un análisis.
Eso es una pasada. Eso al amigo Monforte, que menos mal que no de Monforte de Lemos, al amigo Ricardo, le tengo que decir a él y a todos que eso es una burrada. Vamos a ver. Si es que a todos nos gusta mimar el coche, artista. Si es que lo lleva a las revisiones y no te olvides, te cuesta una pasta. Concha, pues...
Revísate tú,
que encima claro. Tenemos una de las mejores... Bueno, la mejor seguridad social del mundo y no te va a costar. Esto lo tienes que hacer. Dicho esto, también quiero decir otra cosa. Con esos 280 que me comentas, que me imagino que será del colesterol, pues yo le tengo que decir al amigo Ricardo, que nos Monforte, le tengo que decir que empiece... pastillas no, que empiece por intentar controlar la ingesta y hacer un poquito de ejercicio, que es caminar. ¿Ah? Él verá como así, en cuestión, no es la pulga de Benito, porque la pastilla es la pulga de Benito, pero tiene efectos secundarios, muchas de ellas. Con esto, que no es la pulga de Benito, pero sí es lo saludable, lo sano y lo normal, en cuestión de 2-3 meses va a tener esas cifras muy, muy disminuidas.
Qué bien. Doctor Pérez Almeida, un honor que estés poniendo las calles con nosotros. La gente te queremos y te admiramos, que lo sepas.
Yo les quiero a ustedes. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be red, I could be black, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door?
Las 5:39 y 4:39 en Canarias, esto es la cadena COPE, estamos poniendo las calles todos los días, lo hacemos entre las 4 y las 6 de la mañana. Natalia Cueto es la ponedora que se lleva ese lote de 3 DVDs como cortesía por haber compartido nuestra publicación en facebook.com/poniendolascalles. Nos contaba que ella lo que estaba haciendo ahora, que es profesora, que estaba haciendo las compras online y repasando los correos. Así que, Natalia Cueto, nos pondremos en contacto contigo para enviarte y que nos digas dónde te enviamos esos 3 DVDs del programa.
Tenemos a Benito Medina, que está en Pucela. Soy canario y voy a dar de desayunar a mucha gente. Me falta el diploma, Benito, hay que llamar. Óscar Guillén, desde Talavera, recogiendo leche de cabra. Soy ponedor. Y María Gracia Algarraferri, desde Villena. Me voy ahora a trabajar, soy limpiadora de comunidades.
Ahora mismo estamos a 37.098 ponedores en Facebook. Nos faltarían dos para alcanzar los 37.100. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. 5.40, las 4.40 en Canarias, es el momento de hablar con nuestro experto en motor. Bueno, pues para que nos cuente cuáles son las últimas novedades del sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, si estás pensando en comprar un coche de segunda mano, yo creo que esto a los ponedores les va a interesar, ¿no? Porque hay un nuevo informe del vehículo de la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos.
Así es, y gracias a un acuerdo con CETRA, la Confederación Española de Talleres, la DGT ofrecerá una mayor transparencia con el informe del vehículo, con el historial de las reparaciones realizadas para acabar con esas sorpresas desagradables después de comprar el coche de segunda mano. El informe incluirá también las tareas de mantenimiento del coche, la falta de revisiones, kilometraje o si ha sufrido un siniestro grave, y que se podrá consultar a través de una solicitud a la DGT previo pago de una tasa en la web de tráfico. Con ello, ganamos todos al contribuir a la seguridad vial y al medio ambiente.
Bueno, Alfonso, atención, porque se ha inventado el tema de recargar las baterías de los coches, las placas solares en el capó y también en el techo.
Sí, son paneles solares que se podrán instalar en prácticamente todo tipo de vehículos, desde eléctricos a híbridos, incluso en los de gasolina o diésel, para mejorar la eficiencia, ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2. Sus creadores, Hyundai y Kia, con este sistema de generación de energía, cuentan con tres tipos de placas. El primero, destinado a los modelos híbridos, los paneles solares están hechos en silicio, irán en el techo, que permitirá una recarga entre un 30 y hasta un 60% de la batería según la climatología. El segundo tipo es un techo solar panorámico semi-transparente para los coches de combustión, y el tercero está en pruebas tanto en capó como en el techo de los vehículos eléctricos y puede llegar a producir hasta 100 vatios por hora.
¡Qué barbaridad! 5.42, hora menos en Canarias. Alfonso, permíteme que salude a Ángel Manuel Montes, Mick Sierra, Mari Carmen García, Sergio García, Antonio Rivera, Eduardo Ramos de Arriba, Said, a Marta de Celis, José Millo, Juan Carlos Gay, Gabriel Romero, José Antonio López y Juan, Mari Carmen y Ana Castiel, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy la bienvenida y la enhorabuena por seguirnos, y las gracias, quería decir las gracias. Bueno, Alfonso, consulta de un oyente, es Laura, está en Castellón poniendo las calles con nosotros, dice: Pulpo, he tenido algún que otro susto al volante por culpa del móvil, incluso con manos libres. ¿Existe alguna aplicación que corte automáticamente las llamadas entrantes cuando estoy conduciendo?
Sí, sí, por ejemplo hay una app gratuita de la Fundación MAFE que te puedes descargar a través de Google Plus para iOS y Android, que no solo corta la llamada entrante, además envía un mensaje a la persona que nos llama para informarle que no podemos. Dicho mensaje se puede personalizar. Por ejemplo, estoy conduciendo y te llamo más tarde. Esto es posible gracias a la opción Ahora No, que lleva esta aplicación, y se puede activar manualmente cuando el dispositivo se conecta al Bluetooth del coche o cuando el teléfono detecte que estamos conduciendo, el llamado modo coche. Un dato: un 80% de los conductores reconoce que el uso del manos libres genera riesgos y que no percibe la mayoría de las señales de tráfico. Incluso el manos libres multiplica por 4 el riesgo de accidente. Por lo tanto, Laura, estoy contigo, lo mejor es olvidarnos, no usarlo cuando estemos al volante.
Más ponedores que se suman a nuestro Facebook: Tato Martínez, Andrés Morón, José Mera, Francisco Braceros, Jorge Rayón, Silvia Nieto, Juli MJ Bats, Antonio Martínez, Ramón SC, Manuel Medina y Paqui Lorenzo. Gracias por seguirnos y por poner las calles ahora en COPE y luego continuar con Herrera. Alfonso, novedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son?
Pues es el todocamino pequeño de la gama, todocamino de Volkswagen, el SUV de T-Cross, primo de la Arona y rival para el Captur, el Juke, es el quinto modelo de la familia del fabricante alemán. El T-Cross se fabrica en exclusiva en Landaben, en Navarra, y lo primero que sorprende es su espacio interior para 4 personas de hasta 1,85 metros de altura y con mayor maletero que el Golf, un asiento trasero que se puede deslizar y ganar espacio al equipaje. Muy bien equipado en seguridad activa, el T-Cross solo se ofrece con tracción delantera, en marcha es muy agradable y cómodo de usar, con un dinamismo de lo mejor en la categoría, notable equilibrio entre confort y agilidad. La oferta de motores 2 gasolina con el 3 cilindros 1.TSI de 95 o 115 caballos, y en diésel el 1.6 TDI de 95 caballos solo con cambio manual. El T-Cross está disponible desde 18.000 euros.
Uh-huh. Alfonso García es un experto en motor. Ahora sí que me gustaría que habláramos un poco de esas motos lujosas del mundo. La Indian Roadmaster es una de las más lujosas. ¿Cómo es y por qué es tan exclusiva?
Pues, Pulpo, se trata de una moto ideal para hacer la ruta, por ejemplo, 66 en Estados Unidos, o irnos hasta el Cabo Norte, en Noruega, en Europa. Es la Roadmaster Elite de la marca americana Indian, una marca con 118 años de vida, todo un rival para la no menos mítica Harley-Davidson. Es una moto touring de carretera, gama alta y lujosa, con cromados, pintura especial rojo y negra, con emblemas de la marca, bañados en oro de 24 quilates, con dos asientos de cuero calefactables, faros full LED y sistema de arranque sin llaves. Para disfrutar aún más, cuenta con un sistema de sonido con 600 vatios de potencia y pantalla táctil de 7 pulgadas con navegador y conectividad. Mecánicamente, dos cilindros en V, un motor Thunder Stroke 111 con sistema de desactivación de cilindro para atascos o baja velocidad en ciudad y con tres modos de conducción diferentes. Quizá lo menos atractivo de esta moto de lujo son su precio, es de 35.000 euros.
Tan ricamente. Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Por supuesto, poniendo
el intermitente. Un abrazo, hermano. 5:46, las 4:46 en Canarias.